para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 grados la temperatura en La Plata, humedad 61%. Kicillof dijo que la estafa de Milei es un país sin producción, sin federalismo y sin soberanía. Lo hizo esta mañana en un acto en San Vicente.
La estafa de las criptomonedas, bueno, el último que surgió, pero la estafa grande es como Milei quiere dejar a los argentinos sin derechos en nombre de una teoría económica y una ideología totalmente ajena a lo que necesitamos y a lo que pensamos. Esa es la estafa de Milei, que era un país sin producción, sin trabajo, sin federalismo y sin soberanía.
La Comisión Provincial por la Memoria pide que se investigue a Guillermo Montenegro por apología del delito. Lo hizo mediante una nota enviada al Consejo Deliberante de General Pueyrredón después de ampliar una denuncia penal por la actuación contra trapitos y personas que duermen en la calle. La comisión, presidida por Pérez Esquivel, solicitó que de corresponder se lo sancione al intendente marplatense. Las reservas del Banco Central cayeron por 341 millones de dólares. Es el nivel más bajo de este mes, pese a que la entidad compró más de 170 millones para equilibrar al dólar. La baja se habría dado por el pago de una cuota de 70 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos y Rusia acordaron avanzar en la normalización de las relaciones. Se estableció en la reunión que mantuvieron en Riad los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Marco Rubio y Sergei Lavrov. El funcionario norteamericano dijo que el gobierno de Trump busca un acuerdo sobre Ucrania que sea justo, duradero, sostenible y aceptable para todas las partes. Cielo parcialmente nublado, 17 grados la temperatura, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores. Aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de anejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Estamos en un día particular, se está esperando un fallo judicial para el día de mañana, un fallo judicial que ya lo conocen todos, que ya ha sido anunciado de todas las maneras posibles. Hablaremos de eso en el transcurso del programa, pero primero presentémonos en sociedad. En la operación técnica, quien está, Rocío Alonso, como siempre, operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, el amigo Alexis Leiva. En las redes sociales, acá, de Cuerpo Presente, Vanessa Mercado. En la web está Juaco Pereira y en la técnica, Jorge de Tenzanos. El programa de hoy lo empezamos directo, vamos al grano, directo. Tenemos una entrevista a partir de un libro. El libro se llama 1983, La primera derrota del peronismo. Y el historiador, un amigo además, Juan Manuel Romero, que es docente en filosofía y letras, es historiador y obviamente también es investigador. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Bienvenido a Historia Nocturna.
Hola, Sergio. Buenas noches a vos. Gracias por recibirme. Un gusto siempre charlar con vos.
Igualmente, lo mismo digo. Y entonces, la primera pregunta, vamos a ubicarnos en tiempo y forma. ¿Cómo surge el proyecto de hacer este libro, La primera derrota del peronismo, 1983?
Mira, la idea del libro surge, en principio, de una conversación colectiva. Sí. Te lo comentaba recién, nos convocaron a empezar a pensar una colección de divulgación de historia, de libros accesibles, pensados para un público amplio, para un público general, con la idea de que en la Argentina hay una tradición de libros de historia y de cultura libresca y de vida editorial, de libros, digamos, que tienen mucha circulación, más allá del ámbito académico, que es el que a veces conocemos y al que está dirigida muchas veces las publicaciones de historia, ¿no? La idea de esta colección de libros es trascender un poquito eso y llegar a un público más amplio, interesados por temas de política y de historia argentina. Y entonces, ahí en una conversación entre compañeros, entre colegas, empezaron a surgir ideas para sacar libros de historia que cuenten algún episodio, algún momento, que agarren un problema, también a partir de alguna pregunta tensada con el presente, ¿no? Alguna pregunta que rime, que juegue con problemas que están hoy ahí que se respiran en el aire, ¿no? Bueno, yo lo empecé a escribir, a pensar en el clima de finales del año pasado.
La última derrota del peronismo.
A partir de sí. El clima de la última derrota del peronismo.
Sí.
Y lo terminé de escribir a comienzo de este año, en el primer tercio de este año, digamos. Así que entre el comienzo de la derrota, entre que se empezaba a palpar, a sentir lo que es una derrota, y bueno, la consumación y la crisis que hoy estamos viviendo. Así que un poco esos temas son los que aparecen ahí con esa pregunta de la primera derrota electoral del peronismo, que en su momento fue, un episodio sorprendente y para muchos novedoso, nunca había ocurrido.
Es verdad, vos sabés que me resulta interesante no solamente por la cuestión de la divulgación, ¿no? Este es un programa de divulgación histórica, exactamente, pero además me gusta el lado B del 83, porque siempre se habla del triunfo de Alfonsín. Ahora, ¿qué pasó con esos, no? ¿Qué pasó con esa derrota? Me acuerdo muy patente, porque yo ya era grande en esa época, que se subió un vendedor de diarios al colectivo y discutiendo en joda con el colectivero, le dice, ustedes los radicales no pueden ganar nunca a los peronistas. Y en ese momento era una verdad absoluta. O sea, nunca había perdido el peronismo. Tampoco había tantas encuestas, o no sé si había, como en esta época. Por lo tanto, el final era realmente abierto. Era una sorpresa. ¿Qué iba a pasar? Y ocurrió esta derrota que me gustaría, entre otras cosas, un comentario tuyo sobre por qué pensás que en ese momento perdió el peronismo.
Bueno, hay dos cosas. Empiezo por el final, como dice el indio, ¿no? Y te digo por qué pienso que perdió, un poco lo que intento ahí argumentar, ¿no? Contando esta historia. La historia va desde la trayectoria previa de las figuras que armaron las listas y que llevaron, de los dirigentes peronistas, digamos, que armaron la elección, cuenta el trámite de la elección y hace un balance después. Y ahí en ese balance, lo que yo sugiero es, bueno, distintas cosas. Por un lado, los propios aciertos del radicalismo, que había encontrado un liderazgo muy potente en Alfonsín, que preparó una campaña muy profesionalmente. Vos decías recién, se había encuestas. Fue la primera elección presidencial, diríamos, moderna, entre comillas, en el sentido de que armada por encuestas, por un equipo profesional de marketing que rodeó a Alfonsín, con mucha presencia de la televisión y de la transmisión de los medios. Sí. Hubo ahí un saltito en términos de la comunicación política y el modo en el que se preparó esa elección. Y Alfonsín lo capitalizó muy bien. Yo creo que ahí hay un acierto del radicalismo, no solo en términos técnicos, sino porque también había resuelto un problema de fondo, que es el problema del liderazgo político. Poco antes habían muerto Illia y Balbín, que eran las dos grandes figuras del radicalismo de la segunda mitad del siglo XX, después de Irigoyen diría las dos grandes figuras que había tenido en el siglo XX el radicalismo, y Alfonsín, que había sido el delfín de Balbín durante buena parte de ese periodo, desde la década del 70 lo estaba enfrentando y estaba perfilando un nuevo liderazgo que se consuma ahí en las internas de mediados del 83, que dan lugar a su candidatura. Entonces, por un lado, los aciertos de Alfonsín en el armado de la candidatura, en la construcción de un liderazgo y en la lectura del clima social de una Argentina que salía de la dictadura, de un clima violento, hostil, de la censura. Es un mejor intérprete que los peronistas del termómetro ese social de la salida de la dictadura. La contracara, que es lo que está en primer plano en el libro, son algunos de los defectos o, digamos, de las singularidades que tiene la campaña del peronismo, que salía de una dictadura que lo había golpeado muy especialmente, muy diferencialmente. Los dirigentes peronistas habían estado presos, en su gran mayoría, los que no estuvieron exiliados o desaparecidos. Digo, los dirigentes que armaron las listas, que estaban en la cabecera, que no habían sido los militantes, digamos, de la tendencia revolucionaria, los militantes de la izquierda peronista. Eran claro, de extracción sindical. Ahí la figura principal, el gran armador, el gran elector del peronismo, era Lorenzo Miguel.
De eso vamos a hablar, sí.
Un hombre de la Unión Metalúrgica, sí. Es decir, de el corazón de las estructuras sindicales del peronismo. Todavía el peronismo estaba muy organizado alrededor de los sindicatos. Son ellos los que proponen las candidaturas. El candidato a presidente fue Italo Luder. Fue un candidato, digamos, con un perfil moderado, no era un hombre de extracción sindical, era un abogado constitucionalista de cierto prestigio, pero estaba muy asociado al fallido gobierno peronista o al trágico gobierno peronista del 73 al 76, incluso a la última parte. No tenía atractivo ni siquiera para el propio público peronista, que esperaba una figura con una mística distinta. En algún sentido, el contrapeso de esa figura desdibujada que era Luder, o esa figura gris que era Luder, era Herminio Iglesias, un hombre que también era de extracción sindical y que fue candidato a la provincia de Buenos Aires. Se esperaba que arrasara en la elección de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, tanto la campaña del peronismo, que se organizaba con mucha torpeza y con muchos problemas en la salida de la dictadura, como el perfil de su dirigencia, estaba muy anclado a un estilo que para el momento resultó anticuado, resultó nostálgico o incluso resultó a contramano, digamos, de una demanda social de democratización, de liberalización y de dejar atrás cierto estilo violento muy asociado ya sea con la dictadura como con los años anteriores incluso también.
Estamos hablando con Juan Manuel Romero, autor del libro 1983, La primera derrota del peronismo. Se habló mucho en esa época, yo creo que hasta lo he repetido también, de que perdieron por la quema del cajón de Herminio Iglesias. Es imposible que ese sea el motivo final. Creo que, como bien decís vos, Alfonsín estaba interpretando mejor la época. Yo hace poco escuché las publicidades de ese momento. Lástima que no me avivé de pasarlas ahora. Porque en los discursos de Alfonsín, el peronista parecía Alfonsín y el conservador parecía Luder. Pero más allá de todo esto, vos decís, el armador era Lorenzo Miguel. ¿Y qué pasó con la clase política peronista tradicional? ¿Qué pasó, por ejemplo, con un tipo como Antonio Cafiero? ¿Cómo termina siendo Luder el candidato?
Bueno, Cafiero intenta ser el candidato, ¿no? Ahí me parece que lo que hay que tener en cuenta es las características de la vida política del peronismo, digamos, el 55 en adelante, ¿no? Un partido que había perdido su pata política con el exilio de Perón, con la proscripción del partido y de todos sus símbolos, y que había sobrevivido gracias a la única estructura que había quedado semi-legalizada o por momentos legalizada, que eran los sindicatos, ¿no? Que habían armado un poder, que era un poder del peronismo, pero con un grado de autonomía muy importante, ¿no? Ahí la figura principal es Bandor, obviamente, ¿no? Es claro, la era del bandorismo, claro, en la década del 60,
sí,
¿no? Es decir, estructuras que son del peronismo, que son muy fuertes, pero que no son su pata política. Y la dirigencia política peronista, los que tienen algún grado de permiso para intervenir, digamos, los que pueden seguir jugando, en general están sostenidos por esos sindicatos. De modo que había armado hasta la dictadura y en la salida de la dictadura también una dinámica política en la que los dirigentes políticos, es decir, el político de traje y corbata, Cafiero, Luder, esas figuras orbitaban alrededor de las figuras de los sindicatos que tenían las estructuras de poder real, ¿no? Los que financiaban la vida política del partido. Entonces la decisión en el fondo estaba en figuras como la de Lorenzo Miguel, que había sido muy importante también en el gobierno de Isabel Perón, que había estado preso durante la dictadura. Pero el movimiento obrero había tenido un protagonismo también, digamos, en la salida de la dictadura. Y eso legitimaba, me parece, hacia adentro del peronismo, el rol y el lugar que todavía tenían. Cafiero, poco antes del fin de la dictadura, y en el año 82, funda una agrupación propia, que es el MUSO, que es una de las muchas agrupaciones que juegan ahí entre fines del 82 y principios del 83, cuando se empiezan a armar las candidaturas. Es decir, a mediados del 82, el último dictador, que es Viñone, llama a las elecciones, habilita un nuevo estatuto de partidos políticos, empiezan campañas de afiliaciones y dentro del peronismo empiezan a lanzarse una serie de candidaturas, pero no había ninguna muy clara. Entre ellas está la figura de Antonio Cafiero, que era un economista, también una figura de prestigio, que había sido funcionario durante el primer peronismo, había sido diputado, es decir, una figura que tenía ya mucho recorrido y que había estado cerca de ser candidato a presidente también en el 73. Es decir, él había añorado ya en el 73, antes de la vuelta de Perón, digamos, para el lugar que ocupó Cámpora, la posibilidad de ser él un candidato antes de la vuelta de Perón. Y lo que ocurre en el 83, con Cafiero en particular, me parece a mí, es lo siguiente. Empiezan a disputarse las candidaturas. Lorenzo Miguel y sus círculos se inclinan por la figura de Luder, que es una figura que está por encima de cualquier corriente. Antonio Cafiero tenía dentro de su agrupación un grupo de sindicatos combativos, que era el grupo de los 25, que estaban aliados a las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel, pero que internamente competían. Me parece que eso juega en contra de fortalecer la posición de Cafiero. Y la jugada que imagina Lorenzo Miguel es dejar para Antonio Cafiero la provincia de Buenos Aires. Cafiero se resiste a aceptar la candidatura a la provincia de Buenos Aires, intenta disputar la candidatura presidencial, cuando otro hombre del MUSO, Diolindo Vítel, un chaqueño que va a ser vicepresidente, apoya la candidatura y que era el vicepresidente del Partido Justicialista, apoya la candidatura de Luder. Cafiero empieza a reorientar esa negociación, intenta jugar ahora sí por la provincia de Buenos Aires, pero ya está firmada ahí la posición de Herminio Iglesias y van a una interna que es muy caótica. Hay una elección de congresales.
No la recordaba esa interna.
No se termina siendo. No es una interna entre las dos listas, sino una elección de congresales entre los que proponen cada uno, que termina muy caóticamente en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sí, cadenazos y tiros, no solo cadenazos. cadenazos hubiera sido una versión light, una versión.
Unidad.
Una versión de unidad. se hace en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Sí.
Bueno, los congresales de Cafieros corren, se van, digamos, y se impone la candidatura de Herminio Iglesias.
Corren los zurdos.
Sí, Cafiero había estado ligado, había sido ministro, sí. y había estado ligado también a Lorenzo Miguel. Digamos, no era una figura ajena a la posición de los sindicatos, ¿sí? Pero ahí ya intenta jugar con juego propio, digamos así.
Hay una típica frase que es fácil analizar todo con el diario del lunes, yo creo que ya estamos en el viernes, es obviamente distinto a lo que pasaba en el momento, pero había algunos datos que decían que podía ganar el peronismo. Por ejemplo, 3 millones de afiliados, 2 millones y medio de afiliados, una cosa de loco a nivel mundial, era una locura.
Sí.
Un acto de 1 millón de personas, sin contar lo que hubo en cada provincia, que se reunían multitudes. También es verdad que Alfonsín juntaba multitudes, ¿no? También es cierto. Pero
sobre todo la idea de una tradición de partido invencible si lo dejaban participar en forma libre. También es verdad que era la, voy a decir, la primera derrota del peronismo, es la primera vez que se presentaba el peronismo sin Perón.
Es la primera candidatura que tienen 10 años más tarde de la muerte del líder, ¿no? Sí. Digamos, ahí hay un problema de liderazgo, evidentemente a resolver. Algo de eso ya se había visto en el gobierno de Isabel. Pero bueno, es la primera vez que tiene que dirimirse una nueva conducción, un nuevo liderazgo en esa escena. 10 años después de una elección que el peronismo había ganado con el 62% de los votos. Claro. Como vos decís. Y la cantidad, el éxito de la campaña de afiliación, las movilizaciones callejeras, que son una gran marca de la época, ¿no? Como vos dijiste, Alfonsín también moviliza a mucha gente, hay actos muy masivos en Ferro, en la sí. Federación Argentina de Box, el peronismo organiza actos en Atlanta, en el Club El Sarsfield, los actos callejeros que se arman en Rosario y en la 9 de julio para el cierre de ambas campañas. La movilización callejera es muy, muy masiva y es un signo de la apertura y de la demanda, me parece, de la sociedad por manifestarse y por movilizarse. Pero como vos dijiste, el peronismo creía que era el partido más grande del mundo, con más afiliados del mundo, que estaba destinado a ganar, como cada vez que había participado en elecciones libres. Y bueno, se demuestra que no era necesariamente así. Herminio Iglesias dice, primero, cuando Antonio Cafiero dice que va a ganar la interna esta con Herminio Iglesias, ¿no? Y Herminio Iglesias dice que tiene los votos. Herminio Iglesias le responde, son errores que a veces les pasan a los economistas.
Tiene muchas, Herminio Iglesias muy
era
buenas.
Muy rápido, sí. Era muy rápido para las respuestas. Y en una entrevista apenas antes de la elección dice, vamos a ganar con Perón, como el Cid campeador, con Perón muerto vamos a ganar, somos como el cristianismo que sigue vivo milenios después de la muerte de Jesucristo.
Acá se nos está sumando a la entrevista Raúl Rulo de la Torre, no sé si lo conoce.
Sí, por supuesto.
Que entre otras cosas ha militado durante mucho tiempo en el mundo sindical, etcétera. Cuando quiera meter una pregunta, Rulito. Estamos charlando con Juan Manuel Romero, 1983, la primera derrota del peronismo. Había un dato, un tema, en el que las definiciones de Alfonsín y de Luder eran antagónicas y tienen que ver con qué hacer con los militares. Y Luder estaba por una especie de amnistía y el que hablaba de juicio a los militares era Alfonsín. No sé cuánto jugó eso, pero evidentemente jugó mucho.
Sí, yo, mira, creo que hay un acierto de la campaña de Alfonsín, o uno de los momentos clave de la campaña de Alfonsín, que es la denuncia del pacto sindical militar, a comienzo del 83. Y que es lo que hoy llamaríamos una especie de operación de prensa, armada entre parte de su mesa política y algunos de sus asesores, como Ricardo Joffre.
¿Una fake news?
Bueno, no sé si es un fake news en la medida en la que era verosímil. Sí, claro. Sí. Había conversaciones entre sindicalistas y militares, como había conversaciones entre políticos del radicalismo y militares. De hecho, quien lanza la consigna es Ricardo Joffre, que había sido subsecretario de la Secretaría General del gobierno de Videla, que encabezaba un militar, José Villarreal, y que era un cuadro del radicalismo que pasa ahí al comando de campaña de Alfonsín. Es decir, son también dirigentes políticos con vínculo con los militares los que lanzan y organizan esa consigna del pacto sindical militar. No quiere decir que no existieran conversaciones entre los militares y los sindicalistas, por supuesto que existían, había lazos, uno tiene que entender, me parece que algo de eso intento contar en el libro, que los militares eran un actor central de la política argentina, por lo menos desde la década del 30, y que todo el resto de las fuerzas políticas o de las corporaciones, o los sectores políticos, los sindicatos, los empresarios y los partidos tradicionales tenían canales de negociación y de operación con distintos sectores del mundo militar. De modo que era muy verosímil y por algo sintoniza. Y me parece que la consigna de Alfonsín, más allá de ser verdadera o falsa, lo que hace es organizar bien una narrativa política, que es esta idea de romper con el dominio de dos corporaciones que ante la opinión pública estaban deslegitimadas por, bueno, por el agotamiento de toda esta experiencia, ¿no? Es la idea de asociar la idea de una democracia que Alfonsín prometía en su discurso, como presa del juego entre estas dos corporaciones, los militares y sus sindicatos. Me parece que tiene un éxito en organizar una narrativa política. Es muy exitosa en ese sentido, en jugar con un imaginario que estaba ahí vivo y encendido, y bueno, y que ataca al corazón de la dirigencia peronista. El que le responde es Lorenzo Miguel, ofendido, obviamente. Lorenzo Miguel había estado preso, claro, mientras, y los sindicalistas responden que Alfonsín había ido al liceo militar con Arguindegui, que era, había sido ministro de Interior, digamos, que tenía también sus lazos y su negociación con el mundo militar, y ellos que habían sido castigados, digamos, que habían tenido desaparecidos, que habían sido intervenidos en su sindicato, que habían ido presos en muchos casos, estaban recibiendo ese ataque.
Sí, igual el daño estaba hecho, ¿no?
Por supuesto.
La denuncia, más allá de las respuestas, caló hondo. Por otro lado, me parece, vos hablás ahí de los mariscales de la derrota, después de esa elección, todo ese conjunto de dirigentes peronistas o de candidatos no terminó en una organización, digamos, la referencia clara que tenían era Perón, y Perón ya no estaba. En cambio, el líder del radicalismo en ese momento era el mismo candidato. Eso también jugó dentro de quién va a poner orden acá. Parecía como que Luder no iba a poder ordenar a pesos pesados como Lorenzo Miguel, como Herminio Iglesias, que se lo comía como un pancho a Luder, etcétera, etcétera. Pero el tema del carisma, no tenía carisma Luder.
No tenía carisma. Él va a un acto, hay uno de sus asesores le dice que está muy lejos de la gente. Él pregunta si necesita seguridad para los actos. Y el asesor lo mira y le dice, no tenés contacto con la gente, ¿no? Lo califican de reloj suizo en alguna de esas provincias. Es una figura. Bueno, una figura gris en el momento. Contrastada con algo sí de carisma que era propio del estilo de Herminio Iglesias, digamos, que era visto con más simpatía por los propios peronistas, ¿no? Como sí abanderado de bueno, esa mística que imaginaban tenía que tener un candidato peronista.
Estamos hablando con Juan Manuel Romero, estamos llegando al final de la entrevista. A vos, como balance, ¿qué te parece que ese momento histórico cambió dentro del peronismo? Porque también era un peronismo que ya estaba cambiado, ¿no? Sin Perón era un peronismo que no es que tenía una sustancia estructural. ¿Pero qué fue lo que cambió después de ahí?
Mira, dos cosas te voy a decir. Una, superestructural, digamos, de la dirigencia peronista. La derrota da lugar a una crisis con una interna muy cruenta en el peronismo, que la interna o la discusión entre los ortodoxos, digamos, que eran estos mariscales de la derrota, que habían llevado al peronismo a la derrota, y los renovadores, encabezados por figuras como Cafiero, De la Sota, Carlos Grosso, Carlos Menem, Chacho Álvarez, digamos,
Manzano.
Hay distintas figuras que van a ser abanderados de una renovación, ¿no? Y ahí combaten dos estilos, un estilo de político de saco y corbata, con un perfil universitario, que se miran más en el espejo de Alfonsín en algún sentido, que intentan convertir al peronismo en un partido demócrata más adecuado a lo que entienden son esos tiempos, con esos viejos políticos de estilo sindical. Entonces, por un lado, una discusión política entre grupos. Pero por otro lado, me parece que hay una cuestión más de fondo, que es por qué se da ese movimiento. Hay otra figura ahí, que es la de Ubaldini, que tiene un gran protagonismo durante el gobierno de Alfonsín, y que es, en algún sentido, una figura renovadora dentro del sindicalismo. Yo creo, la verdad es que la dictadura cambió a la Argentina y que en esos años hay un cambio estructural muy profundo, económico, social en la Argentina, y que la crisis del liderazgo de esa figura del sindicalismo tiene que ver con la crisis de un modelo social, de un modelo económico y político que había caracterizado a la sociedad de posguerra, digamos, a esa Argentina peronista que tenía al trabajador industrial en el centro. Y la Argentina de Alfonsín, la Argentina de la posdictadura y luego la de Menem, es una Argentina distinta, digamos, donde el trabajo industrial, el trabajo formalizado no tiene el mismo peso social y no tiene el mismo peso político, donde la pobreza y la figura de los nuevos pobres tienen un nuevo lugar, y donde el sujeto social del peronismo cambia entonces también. Me parece que el cambio en la dirigencia, en los estilos de liderazgo, tiene un correlato más profundo y que tiene que ver con el cambio social de esos años.
Perfecto. La verdad que clarísimo como lo explica, creo que también va a ser clarísimo como lo escribió. Lo recomendamos con mucho a Inco, 1983, la primera derrota del peronismo, del historiador Juan Manuel Romero. Un abrazo, amigo.
Gracias.
No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Siguiente, y por lo consiguiente no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Miércoles y en mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Viernes y al otro día es sábado, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar.
Total por mediodía, porque vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del primero de marzo, dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Super Mayorista Vital.
Disfruta el verano en Vital con el mejor ahorro para vos. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todo televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Smart TV HD 55 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 58.299 pesos. Además, pollo por un kilogramo, 2.299 pesos. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 23 de febrero o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo. Historia Nocturna.
Yvonne
Yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillo flaco, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio Costa del viejo Montmartre.
Qué difícil decir Mademoiselle Yvonne y cantar un tango al mismo tiempo. Como se dan cuenta, estamos en la sección Historia del Tango con el Rudo de la Torre, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy
estamos
bien.
Estamos muy bien.
Escuchando el final de la entrevista anterior, muy interesante.
La verdad que sí.
Y muy cierto todo. Me hizo acordar, en muchos momentos me tocó vivir, así que...
Claro.
Sí, complicada.
A esta altura sabemos más de historia por haberla vivido que por haberla estudiado.
Te va pasando, te va pasando. Bueno, hablando de historia y de tango,
sí.
Lo que escuchábamos, un poco la ilustración de lo que es la columna de hoy, es de esta francesita Mademoiselle Yvonne, es un poco el tema de los inmigrantes en el tango. ¿Qué pasó? Obviamente la inmigración tuvo mucho que ver con el tango por la época, pero fundamentalmente... Fundamentalmente vamos a tomar el tema de la inmigración en las letras de tango. ¿Cómo se incorporó al inmigrante?
¿Cómo está reflejado la
claro,
letra?
Claro, cómo se refleja. Y vas a ver que a lo largo de la historia cómo fue cambiando esto. Cómo se fue transformando.
Me gusta. A ver
si seguime con esto y aportá lo que tenga. Porque ya hacia fin del siglo XIX ya el extranjero empezaba a aparecer en los sainetes, en el teatro. Era un personaje de la sociedad y por lo tanto se reflejaba en el arte también. Los primeros tangos, ya hicimos referencia varias veces, que la primera década del siglo XX, 1903, 1905, aparecen los primeros tangos, de sobre todo Ángel Villoldo y algunos más, que hacían alguna referencia, pero simplemente por ahí los nombraban al extranjero, que sea, al proveniente de otros países, pero sin hacer una caracterización en particular de eso.
Sí.
Sí aparece una primera piecita que te quiero compartir con vos.
Sí.
Que debe haber sido la primera referencia así concreta y sustancial al inmigrante como personaje central de una historia.
A ver.
Y esto se hizo a partir del tango, uno de los primeros tangos con letra es el Porteñito de Villoldo. Pero el Porteñito hace una referencia a un bailarín. El que se sentía a sí mismo el bailarín más importante, que las chicas lo seguían a él.
Se autopercibía.
Sí, habla en primera persona, sí. Destacándose de todos esos aspectos. Sin embargo, el que toma este personaje es Alfredo Gobi, padre, porque después va a haber un hijo que también es director de orquesta. Pero Alfredo Gobi toma este personaje y lo ironiza. Vamos a escuchar ahora algo que en vez del Porteñito lo llamó el criollo falsificado y lo presentó en un espectáculo que vos vas a escuchar dos voces. Una es la de Alfredo Gobi, la otra es la de Gladys Rodríguez, se llama la mujer de Alfredo Gobi, que actuaban y hacen el personaje pero no el personaje del Porteñito en sí mismo, sino un extranjero poniéndose en personaje del Porteñito, queriendo haciendo parecer como el compadrito de acá.
Ajá.
Entonces le sale medio un cocoliche la cosa.
Es falso.
Claro, y la mujer que lo acusa, y la mujer que sí, que es una criolla, acusa a este tanito de falso compadrito. Vamos a escuchar como qué es lo que queda de esto. A ver.
Viene con patrito ver cantar, ver bailar de las chinas un querido, todas me brindan amores, soy el que entre lo me cure y empieza desprecia hacer y espietar.
En decir vuestra vagante, que venía a alargar el rollo, echándose la de criollo, y no sabe compatriar. Es un gringo chacarero, de afuera recién llegado, un criollo falsificado que las viene aquí a contar.
Decime un poco, Chanturina, ¿a vos te ha mandado alguno? ¿O ha venido vos solas en el eléctrico, eh?
A mí me gusta meterme donde no...
Parece Rogelio Roldán de Olmedo.
Sí. Muy pintoresca.
Sí, muy linda.
Esta historia, pero digo, él la refiere, bueno, con el cocoliche. Que en ese momento vos sabés que el tema del cocoliche, que empezaba a aparecer como una forma de reírse, de con humor tomar el tema del extranjero, era muy criticado por lo que decían, están deformando el idioma. Que era lo mismo que después dijeron del lunfardo o del propio tango, claro. El que era ajeno a la cultura nacional.
Sí, sí, el idioma se está deformando todos los días, les quiero decir.
Claro, que, pero entonces...
Es lo propio del idioma.
Pero lo que se cuenta es que en ese momento el tema de extranjeros que venían... que en la sociedad no se terminaban de integrar del todo, que mantenían sus grupitos. El tango, que venía también como a invadir,
claro.
Y todo eso, había mucha resistencia hacia principios del siglo XX y que en realidad generaba un conflicto. El conflicto de cómo se unía todo eso, cómo se integraba todo eso.
Bueno, ¿qué época es más o menos lo que me estás contando?
Principio del siglo XX.
Bueno, es el momento en donde desde el Estado, justamente con esta preocupación que vos estás nombrando, se sacan un montón de políticas para nacionalizar. Una, dando por sentado que los inmigrantes grandes ya no se van a nacionalizar, apuntar a los hijos, escuela pública, obligatoria. Otra, servicio militar obligatorio. Sí. Otro, la cantidad de estatuas que tenemos por todas las ciudades, que las estatuas eran como una especie de cartel que se ponía con un mensaje que es viva la nacionalidad. Justamente es la época de un gran esfuerzo por nacionalizar a la población, que un porcentaje grande no lo era, ¿no?
Exactamente. Y voy a tomar uno de los puntos que vos acabas de mencionar, la ley 1420, la ley de educación pública.
Por ejemplo.
Porque tuvo un impacto tremendo sobre el tango.
Parece así que es un título,
¿eh? El tema de la educación pública, que igualitaria, que juntaban en un aula a los hijos de inmigrantes y a los hijos de criollos. No solo que logró esa unificación, integración, sino que dio, años después, cuando estos chicos crecieron, los primeros grandes autores de tango.
Claro.
Las letras de tango de 1917 en adelante son letras que ya expresan poesía, expresan una capacidad narrativa que las anteriores no tenían.
Claro.
Son letras, como podríamos decir, en comparación al otro, letras cultas.
Claro.
Letras por alguien que estudió, que se especializó en eso. Por eso se dice que uno de los resultados más elocuentes de ese impacto que tuvo como política pública la educación obligatoria es el tango, justamente, las letras.
Interesante, ¿no? Ese dato, ¿eh?
Así es, y ahí es cuando el tango empieza a tener otro despliegue. Y fíjate, ahora vamos a ir a un segundo tema que toma el tema de los inmigrantes. Galleguita se llama. Galleguita, en este caso, este es un tango de 1925. Fíjate vos el salto.
Sí.
Y vamos a ver, de lo que escuchábamos antes, de 1909, fíjate en 1925, ya cómo es tratado el tema del inmigrante. Galleguita es la historia de una jovencita que llega de España, ilusionada con poder recaudar dinero para mandarla a su familia, sobre todo hace mención a la madre que se quedó en la aldea. Y bueno, como muchas pibas seguramente que vino en esa época, termina siendo víctima del abuso y ahí arranca toda una historia bastante triste con la suerte que le toca correr. Vamos a escuchar un poquito de Galleguita en la voz de Libertad Lamarque.
Galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril, sin más
más prenda ni tesoro que sus negros ojos moros y su cuerpito gentil. Eras buena, eras honrada, pero no te valió nada, otras cayeron igual. Eras linda, galleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al Pigal. Sola y en tierras extrañas, tu caída fue más breve, igual que copo de nieve, tu virtud se disipó. Tu obsesión era la idea de juntar mucha platita para tu pobre viejita que allá en la aldea quedó. Pero un paisano malvado, loco por no haber logrado las caricias de tu amor, ya perdida la esperanza, se fue a tu pueblo el traidor. Y envenenando la vida de tu viejita querida le contó tu perdición. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobre enlutado que enlutó tu corazón. Hoy te veo, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del Pigal. Y la pena que te mata claramente se retrata en tu palidez mortal. Tu tristeza es infinita, ya no son la galleguita, te llegó un día de abril. Sin más prenda ni tesoro de sus negros ojos moros y su cuerpito gentil.
Tengo, bueno, tengo un motivo más para estar triste.
Bueno, antes que te me largues a llorar, sí. Vamos a decir, fíjate vos en este tango de 1925, obviamente la versión es de Libertad Lamarque, bastante posterior a esto, pero no tanto posterior a la década siguiente. Pero fíjate la la calidad de la expresión de la poesía,
sí.
Y el relato que seguramente es un relato ficcionado por Alfredo Navarrine, que es el autor de esta letra, pero que debe haber tenido que ver con muchas historias.
Verosímil, totalmente.
Claro,
¿no? Sí, en el momento que dice tu virtud se disipó.
Digo, sí, bueno, no, es una exquisitez como está escrita, además, claro. la letra es tan hermosa y muy...
Pero aparte una postal, ¿no? Una postal de, claro, mujeres solas, acá.
Bueno, acá es donde empieza, digamos, el tango empieza a reflejar esa realidad, ese de de la familia que venía de Italia y con la idea del progreso, qué sé yo, sino una chica que viene sola e inmediatamente fuiste a parar a un burdel.
A un Pigal, sí.
A un Pigal. Entonces, digamos, ahí tenés una primera lectura. Una segunda lectura, poquitos años después, 1933,
sí,
aparece el tango que estábamos utilizando como cortina musical para la entrada, que es el Madame Yvonne.
Ah.
Madame Yvonne es del tango 33, es del año 33. Acá ya es al revés. Es la historia de una francesa que se enamora de un argentino que va a Francia y el argentino se la trae, obviamente, con un sendero cubierto de promesas, que después no resulta. No cumple con las promesas y tiene un destino en Argentina no tan triste como el de la pobre galleguita,
no,
pero
mal,
no era el destino glorioso que esperaba tener. Vamos a escuchar un pedacito más ahora
de Mademoiselle.
De Mademoiselle Yvonne, simplemente para ilustrar y después ya.
El viejo Montmartre, con su pinta brava y alegre griseta, alegró las fiestas de aquel boulevard.
Esta versión de Julio Sosa, ¿no? De varios, un par de décadas después, pero.
Que supo los puntos del verso inspirar, que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte.
Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne.
Acá tenés otro tipo de historia. Bueno, pues el enamoramiento de la francesita, de la extranjera, y la traen con promesas acá.
La cruz del sur fue tu signo.
Ahí tenés un poco el vínculo ya entre el argentino y la extranjera.
Claro.
Y cómo se da con traiciones y demás. Ahora vamos a pasar a otro tango.
Sí.
Pero este es muy particular. 1948.
Ah, ya estamos en el peronismo.
Exactamente. Y se llama Una carta para Italia. Y este es el tango optimista.
Una alegría, por fin.
Una alegría. Sí. Pero, otra vez hablando del... en este caso, un italiano recién llegado, con los sueños, los deseos, se expresa, es como que le está escribiendo a la familia que quedó allá, y habla de la maravilla del que se le presenta acá en Argentina, frente a la Italia de posguerra.
Claro.
Entonces hace la comparación de lo que es la pobreza aquella y toda lo que florece acá en Argentina.
Ah, no te puedo creer.
Esto,
le dice un italiano lo mal que están ustedes y nosotros estamos bien.
Sí, yo vine acá, lo que encontré, cuenta de este. Sí. En este caso, Santos Lipes, que eres el autor de esta letra, es de una familia de músicos muy, muy conocida. De hecho, eran tres hermanos músicos. La que canta es Roberto Ruffino. Pero pasó algo con este tango en el 48. Muchos lo acusaron de ser un tango oportunista, muy peronista.
Ah, sí, Argentina peronista.
Y estar buscando,
Venite a la Argentina peronista.
Dice, algunos directamente hablaron de propaganda política del peronismo de este tango. Vamos a escuchar un pedacito de Una carta para Italia, donde vas a ver reflejado esto que te estoy contando.
Se hace mapa, que estoy en la Argentina. No me parece cierto sentirme tan feliz. Si viera Buenos Aires, qué linda y qué distinta a nuestra pobre Italia cansada de sufrir. Quisiera en esta carta decirte muchas cosas, que en este suelo, amigo, dan ganas de vivir. Que ya soy otro hombre, que sueño a todas horas con el día que pueda traerte junto a mí. Decile a la Rosina que siempre pienso en ella, que yo en la Argentina trabajo por los dos, que cuando estemos juntos aquí nos casaremos y juntos les daremos las gracias al Señor. No importa el sacrificio que has hecho por tu hijo, para que en esta tierra se forme un porvenir. Besando tu retrato, yo siempre te lo digo, tendrás tu recompensa, aquí serás feliz.
Está después la mujer que dice, ¿a dónde me trajiste?
Claro, por ahí es la otra, del otro tango.
Otro tango.
Claro, hay una frase ahí final que dice, y pienso en nuestro pueblo que se quedó deshecho por culpa de la guerra que tengo que llorar. Ahí termina el tango, Una carta para Italia, ya te repito, año 1948, para algunos simple propaganda del peronismo.
Claro, pero qué interesante cómo el tango refleja, es verdad, ese vínculo con los que están por venir, porque siempre son los que están por venir.
Claro, exactamente. Y te dejé para el final Canción de Inmigrante, se llama este tango. Este ya es de 1956. Que lo va a cantar para nosotros, se llama Carlos Dante. Y en este caso lo que habla es la tristeza de un italiano que nunca regresó a su país de origen y siempre soñó con volver, un amor no correspondido.
No pegó una el tango.
Y no, bueno, perdóname, pero no hubiera sido tango. Si no, le salía todo común, que es el tipo se recibe, es ingeniero, qué sé yo. No le hago un tango. y ahí sí, en este canto, este caso sí se refiere al mal pago que le dio el país que lo recibió, ¿no? Bueno, por Argentina.
Ah, ya cambiamos.
No, ya claro, cambiamos. Este es un tema de un inmigrante dolido. Vamos a escuchar un pedacito de este tango de 1956, ya te digo.
Muy bueno.
Canción de inmigrante.
Temporal y conceptual que acabaste de armar, porque de la belleza, el paraíso de Argentina, al Tano que dice, nunca regresé, quiero volver a mi Italia.
Claro,
que, interesante.
Y el otro que cruza con ese, me olvidé decir, este tango es de Cadícamo, Enrique Cadícamo fue el que hizo. Este y Madame Yvonne son de Cadícamo, dos tangos fundamentales en esta historia. Y la otra es como de aquel burlesque del teatro que escuchamos al principio, a la belleza de algunos de los temas que hemos escuchado, también cómo se fue incorporando el tema de la inmigración al relato, a la poesía, a la forma de contar esas historias en las letras del tango.
Es verdad, se fue sofisticando musical, claro, y poéticamente, pero además en la temática, ¿no? De me quiero ir para la Argentina, la paso mal, la paso bien, etcétera, me quiero volver. Que esto es 1956.
Esto es de 1956.
Mirá hace cuánto que se quieren volver. Muy interesante, como siempre, Rulo de la Torre con la historia del tango, la verdad, un placer, amigo.
No, para mí es un placer. Gracias a ustedes.
Mi cuerpo es algo que te doy distante. Me enamoré al llegar y una mujer fatal rompió mi lindo sueño de inmigrante. Nápoles, puerto que envía, me dice alegre partir a América. Qué mal que me pagó la suerte y el amor. Una mujer se me cruzó en la vida. Por eso sigo aquí, anclado al bodegón. Mi corazón es un navío sin timón. Una mujer se me cruzó en la vida. Yo por eso sigo aquí, anclado al bodegón. Mi corazón es un navío sin timón.
¿Te gusta la
lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este verano...